La última vez hablamos de la misericordia de que Cristo sentía hacia la gente que no tenía una guía confiable. Eso estaba en 9:36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora vamos a ver el principio de la solución de ese problema. Tan rápido que habían hombres suficientemente conocidos, estos serán enviados como misioneros para que el evangelio del reino sea anunciado en muchos lugares al mismo tiempo. Cristo solamente estaba en un lugar a la vez. Y es más, Cristo no iba a ser la única persona ministrando, sino que iba a usar hombres comunes y corrientes. Sabemos de la historia de los apóstoles que muchos tenían sus defectos, tenían luchas, quién iba a ser la persona superior a los demás. Y entraron en muchos errores en el principio, pero fue el plan de Cristo Jesús usar hombres comunes y corrientes después de recibir una buena orientación. Y con esto vamos a empezar en 10:1. 10:1 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echan fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Primero, estos hombres pasaron tiempo con él día y noche, pero con un fin, un propósito. No querían aprender solamente para aprender. Iban a poner en práctica lo que aprendieron. Los jóvenes, por ejemplo, que van a la universidad, como Julio allá en San Francisco, no están ahí para solamente estudiar y convertirse en estudiantes profesionales. Normalmente aprenden algo para después salir y hacer algo con lo que han aprendido. ¿Y tu hermano? ¿Eres un estudiante profesional de conceptos cristianos? Cristo no solamente dio a sus discípulos aquí información, sino también dio autoridad. Autoridad verdadera y poder. Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles eran estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Libeo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, de algunos de estos hombres sabemos mucho, algunos no sabemos casi nada. Y el primer nombre ahí es Pedro, y algunos toman esto como que él fue mencionado primero, debe tener una posición más alto de los demás. Pero eso no fue la opinión de Pedro mismo. Vamos a 1 Pedro 5. ¿Qué es lo que Pedro pensó de sí mismo? En 1 de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Entonces Pedro no se consideraba como uno muy alto, un papa, como coanciano entre ellos, según su carta. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así empezó la iglesia, siendo ejemplos, no tratando de dominar sobre ellos. Y Pedro es muy diferente ahora que vamos a ver cuando era menos maduro. Pero tenía que empezar. Pedro, según él mismo, era anciano. Y hermanos, si usted estudia cuidadosamente en el Nuevo Testamento, para nuestros tiempos, no van a encontrar oficio más alto en la iglesia que anciano. Lea de todo de Mateo y Apocalipsis y va a ver. También habla aquí de Mateo en nuestro texto. Mateo mismo escribiendo de sí mismo dice Mateo el publicano. Lejos de exaltar a sí mismo, está usando el nombre más despreciado, porque los publicanos eran entre los pecadores notorios. Dice también algo de Juan. Juan es el apóstol que Cristo amó tanto, autor del libro de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis. Algo interesante es ese otro Simón, canonista, dice. Lleva el nombre de Simón el Celote, si leen Lucas. Y los celotes eran un grupo que querían resistir a los romanos con fuerza militar, con violencia, hasta con asesinos, como en el caso de Barrabás. Entonces, una persona como Simón el Celote, que resistía con violencia los romanos, normalmente no tendría nada que ver con alguien como Mateo, que era trabajando como cobrador de impuestos para los romanos. Bajo circunstancias normales habría gran enemistad entre ellos. Pero en Cristo personas de historias muy diferentes pueden trabajar juntos y en paz. Y así nosotros somos de muchos países bien diferentes, pero podemos trabajar juntos y en paz. Pero ¿por qué seleccionó a Judas, el traidor? ¿Cómo es posible que Cristo seleccionó un hombre así? ¿Acaso Cristo olvidó de orar antes de seleccionar estos 12? Al contrario, vamos al libro de Lucas y vamos a ver que Cristo oró toda la noche antes de seleccionar estos hombres. En Lucas 6, y 12, 6, 12. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era del día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Cristo oró toda la noche antes de hacer su selección de estos hombres. No hay error. Judas tenía que ser entre ellos. No es un error. Y dice en nuestros textos que todos tenían dones. Regresando a 10:1, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todos tenían dones, pero Judas era un demonio, según Cristo mismo en Juan 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Qué podemos aprender de esto? Antes que nada, podemos ver una vez más que los que tienen dones espirituales, los que pueden predicar bien o hacer grandes milagros o prodigios, no son necesariamente hermanos verdaderos en la fe. Si caiga uno famoso que parece un hombre grande en la fe, esto no debe de ser sorpresa a nosotros. Vimos en Números 22 un hombre llamado Balaam, que habló con Dios, que recibió revelaciones de Dios y después se fue al infierno. Esto se puede comprobar fácilmente con una concordancia, no voy a dedicar tiempo a esto en este momento, pero dijeron más tarde, estudiamos en viernes, Saúl, el primer rey antes de David, en 1 Samuel 10:11, que Saúl profetizó. Y todos estaban comentando y preguntando, ¿Saúl también entre los profetas? Pero su vida y su muerte dieron evidencia de que era reprobado en cuanto a la fe. Pero el ejemplo más contundente de esto, aunque muchos cristianos están sorprendidos cuando se ven esto de primera vez, triste que no saben bien sus Biblias, porque no es una sorpresa. El lugar más contundente es Mateo 7:21. Y aquí hablan de personas que van a tener ministerios. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Tenían dones espirituales, tenían ministerios. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir esto? Conocer, nunca os conocí. La palabra conocer en la Biblia, analizando cómo está usado, es más de simplemente tener información sobre alguien. En la Biblia la palabra conocer tiene la implicación de una relación especial de amor. Adán conoció a su esposa. La implicación es una confraternidad íntima. Entonces aquí Cristo está hablando de personas que tenían ministerios de poder, hicieron muchas cosas y dice, nunca te conocí cuando profetizaba en mi nombre. Nunca quiere decir nunca. Nunca te conocí cuando echaban estos demonios. Nunca te conocí cuando hacía estos milagros. Nunca quiere decir nunca. Nunca te conocí cuando yo fui a la cruz para hacer una expiación eficaz. Nunca quiere decir nunca. Bueno, regresando a nuestro texto. En versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hermanos, en este pasaje podemos ver la salvación está bajo el control de Dios. Aún la predicación, aún las misiones están bajo el control directo de Dios. Cuando Dios está usando a ti, a lo mejor será por una persona específica o un grupo de personas que Él quiere alcanzar en este mismo momento. No es una casualidad. Fue anunciado de que primero el mensaje iba a ir a los judíos, pero siempre Dios está controlando estos eventos. Vamos a Hechos 16 para ver otro ejemplo. En Hechos 16 y 6. Dice, y atravesando Frigia, ahí están en partes de, alcanzando los gentiles, partes de Asia, lo que se llama en este entonces. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces empezaron a entrar en Asia, no, ese lugar no. Espíritu Santo prohibió que se predicaban ahí. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitenía, pero el Espíritu Santo no lo permitió. El Espíritu Santo está controlando aún quién pueden recibir el mensaje. En Hechos 18:6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Está en el lugar de Corintos, de la iglesia de Corinto, y encontró mucha oposición San Pablo. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Pablo no sabía si iba a quedarse ahí en Corinto. Había mucha oposición. Y miren lo que Cristo dijo. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cristo está diciendo, yo tengo mucha iglesia que va a levantar aquí. Cristo sabía quién iba a salvar. San Pablo no sabía, estaba pensando en irse, pero Cristo dijo, no, quédate. Sabían exactamente lo que iba a hacer. Regresando a nuestro texto, en versículo 7, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La predicación siempre era la prioridad. Esto acabamos de ver en 9:35. Recorría Jesús a todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia. Primero, la prioridad era hablar del mensaje. Está bien ayudar a todos los que te puedes ayudar, pero no olvides nuestro mensaje, es de prioridad. Vamos a 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1, obviamente Timoteo necesitaba esa exhortación también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es necesario a veces repetir esa exhortación central. Pero ¿cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Cuándo fue la última vez que compartí el mensaje con alguien? ¿Esto también es una prioridad en tu vida o estás durmiendo? Dice que el mensaje fue: el reino de los cielos se ha acercado. Y normalmente eso fue una introducción. Una introducción que seguía con el mensaje del arrepentimiento. Vamos a regresar al principio de Mateo en 3:1. En 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Habla del reino y la necesidad del arrepentimiento. También en 4:17 de Mateo, cuando Cristo vino predicando, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tu mensaje, hermano, si estás presentando un mensaje, no quiero presumir, está mencionando la necesidad del arrepentimiento. Hoy esa parte del mensaje es ausente para muchos. Versículo 8 en nuestro texto: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esa es otra forma de exhortación. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Con todo ese poder y autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, fácilmente habría multitud de personas que querían recibir un toque de ese poder para ayudar en sus vidas, para ver un ser querido sanado de una enfermedad. Y sería una gran tentación cobrar por el servicio y convertir el ministerio en un gran negocio para volverse rico de una vez. Y eso es precisamente lo que está pasando en nuestros tiempos. Exactamente esto. Hay muchos que dan la impresión de que pueden hacer algo por la gente. En muchos casos son fraudes de todas maneras. Pero lo que sí es cierto es que buscan maneras de separar a la gente de su dinero. Y eso no es el propósito de Cristo. Los que hacen tales infamias recibirán mayor condenación. Dice: da de gracia recibiste, da de gracia. No es un negocio. Versículo 9. Solamente vamos a estudiar a 15. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Eran instrucciones de no llevar mucho equipaje con ellos. Hermanos, si queremos ir en un viaje llevando muchas cosas, no se puede mover tan rápidamente. Aún en nuestros tiempos, si tú llegas al aeropuerto con muchas maletas, te puedes pasar la mitad del día allí en el aeropuerto. Pero con una sola mochila, te puedes entrar y salir con rapidez. Y Dios está diciendo aquí, Cristo está diciendo, Dios iba a suplir todas sus necesidades en el camino. Ellos tenían que confiar en esto, de que buscando primeramente Dios y su justicia, todas las demás cosas serían provisión divina que iban a recibir de hermanos movidos por el Espíritu Santo. Versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En cada lugar Dios ya tenía personas de hospitalidad, personas de casas grandes, personas que tienen lugar, alojamiento disponible. Hay un ministerio, vamos a ver, en diferentes partes del Nuevo Testamento, hay un ministerio de hospitalidad. Gracias a Dios, tenemos un anciano con una casa muy grande. Pero solamente tenía que entrar en un lugar y preguntar. ¿Dónde hay hombres buenos que aman la palabra de Dios? Y Cristo reconoce que sería posible hacer un error y quedarse en una casa equivocada por un tiempo breve, pero simplemente era necesario salir y buscar otro. Bueno, dos versos más. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No fue necesario rogar y rogar a la gente que se reciba la palabra del rey. Los que rechazaban el mensaje eran considerados como los peores de criminales. En nuestros tiempos parece que hemos olvidado esto, en parte. A veces presentamos un Cristo tan débil, que digno de lástima, que quiere salvar a todos, pero simplemente no puede. En nuestros tiempos muchas veces los hermanos andan rogando y rogando a la gente que se acepten ese pobre Cristo. Pero es un concepto falso de nuestro Dios y nuestro Rey. Miramos en viernes lo que dijo Nabucodonosor cuando tenía un encuentro con Dios en Daniel 4. Para que tengamos un concepto adecuado de cómo es Dios. En Daniel 4:34. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, un hombre que conocía mucho de dominio de gran parte del mundo, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es otro concepto de Dios. Si la gente no quiere recibir nuestras palabras, no es necesario gastar y gastar tiempo con ellos. Si quieres orar por ellos, magnífico, oren por ellos. Pero no es necesario rogar y rogar que reciban a Cristo. Tenemos ejemplos en el libro de Hechos de esto, cómo los apóstoles obedecieron ese precepto. Hechos 13. En Hechos 13:47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces aquí, ¿quién creyeron? Los que querían ejercer su albedrío libre. La Biblia no habla en estos términos. Los que eran ordenados para vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos dijeron, por favor, recibe a Cristo. No, Ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dijeron, ya basta, no vamos a gastar tiempo con ustedes. ¿Quieres estar lleno del Espíritu Santo? No trates de convertir a nuestro rey en alguien que anda mendigando por almas. Ya vimos hace unos momentos en Hechos 18. En Hechos 18 y 6. Hablando de judíos. Eso no es necesario, la verdad, con personas indígenas que no saben nada, pero a gente que han escuchado el mensaje de la Biblia, como estos judíos, dice, pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pablo dijo, ya, eso fue mi obligación, anunciar todo y ya me voy. Hay muy pocos que siguen este ejemplo en nuestros tiempos. Parece que el Dios de hoy no es tan grande que el Dios de aquel entonces. ¿Acaso nuestro Dios ha cambiado? Tal vez tenemos un concepto equivocado. Último verso, versículo 15. De cierto os digo, no es simplemente sacudir el polvo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los judíos recibieron primera oportunidad de escuchar. Pudiera ser su salvación o su más terrible condenación. Una vez más, Cristo habló del día del juicio. Otra doctrina no tan popular en nuestros tiempos, pero una doctrina que siempre es relevante si queremos ser bíblicos en nuestra manera de hablar. La gente de Sodoma y Gomorra eran terribles. No vamos a dedicar tiempo a esto hoy día, puede estudiar en Génesis cómo eran. Castigados por una ceguera, buscaban los ángeles de Dios para abusarlos sexualmente. Y la Biblia dice que el castigo de Sodoma y Gomorra era fuego eterno. Vamos a Judas 1:6. Estamos cerrando. Judas 1. El libro antes de Apocalipsis solamente tiene un capítulo. Dice en versículo 6, y a los ángeles que no guardaban su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza es otra palabra suave de decir sodomitas y homosexualidad, porque eso sabemos de Sodoma y Gomorra, de esto se saca la palabra sodomita, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Precisamente en estos días muchos teman los incendios que están en todos lados alrededor de nosotros, destruyendo casas en toda la noche aquí en California. Y mirando la noticia ahora, puedes ver personas llorando porque han perdido posesiones, cosas valiosas, fotos. Y es verdad, es bien triste. Pero eso no es nada en comparación con el castigo de fuego eterno. ¿Cuántos están pensando en esto? Con temor y temblor. ¿Y cómo van a llorar la gente que descubren que no han perdido posesiones de toda una vida, sino sus almas por toda la eternidad? Su llanto será millones de veces peor que el llanto que estamos viendo en la noticia. Y Cristo está enseñando aquí, llegando al fin de nuestro pasaje, que los que rechazaban la palabra del rey en este anuncio serían efectivamente tratados como los peores de criminales. Su castigo no sería como Sodoma y Gomorra, sino peor. Doctrina, brevemente. Yo sé que muchos están cansados, yo también. 2 minutos más. Doctrina, Podemos ver con esta última exhortación que hay diferentes niveles de sufrimiento en el infierno. No todos sufren de la misma manera. Sí, todos sufren de manera completamente insoportable. Pero para algunos será peor que otros. Apocalipsis 16:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Mordían sus lenguas. Es posible que la ira de Dios, el castigo santo, sea tan agudo e intenso que se muerdan su propia lengua por el dolor. No van a tomar una pastilla por el dolor como en el hospital. No, se van a sufrir todo. Hablando de lenguas, en Lucas 16:24, dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Uno tiene la lengua seca, quemada, otro tiene la lengua mordida y sangrienta. Cuidado cómo usas tu lengua, hermano. Cristo dijo en Mateo 12, y 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque tus palabras serán justificadas y por tu palabra será condenado. En la semana pasada, yo estuve trabajando, ayudando a algún ejecutivo de la compañía donde trabajo de día, y ese vicepresidente tomó el nombre de Dios en vano, blasfemando enfrente de mí. Y yo saqué un folleto que siempre tengo y le puse enfrente de él, y él lo empujó a mí, yo lo empujé de nuevo a él. Hasta que por fin lo agarró y le leía, y habla del tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y ese ejecutivo, se llama Bob, me dijo: ay, Marcos, ¿sabes qué? Ya me voy al infierno de todos modos. Pero tenemos que entender y explicar a la gente que no todo lugar en el infierno es el mismo. Unos sufren peor que otros. Aún los que van al infierno deben de intentar pecar menos para evitar la acumulación de más y más combustible para hacer aún más intolerable su eternidad. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar estas amonestaciones solemnes en serio, Señor. Que aunque es un deleite, Señor, tu ministerio no es un juego. Estamos tratando de cosas sumamente importantes. Ayúdanos, Señor, a no perder esa vista de tomar ligeramente esa salvación tuya. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.